Bueno, padre, tenemos ganas, y la gente me lo ha hecho saber, de cómo se puede clarificar un poco el tema del yoga, el zen, la meditación trascendental y el cristianismo, porque parece como que hubiera un poco de confusión, de que todo es lo mismo, o que todos tienen igualdad de derechos o de legitimidades. Usted díganos algo al respecto.
Bueno, trataré, porque las preguntas que nos hacen son tan variadas que uno tendría que hacer una especie de enciclopedia viviente para responder a todos. Yo naturalmente trato de documentarme lo mejor que puedo sobre este tema, que es de influencias culturales que están llegando del Oriente desde hace más o menos un siglo con mucha intensidad a Occidente. Antes también llegaban, ¿verdad? Pero en la actualidad esa influencia es tan grande que también ha empapado actitudes tradicionalmente católicas o cristianas con influencias culturales que son externas al cristianismo, y por lo tanto plantean un poco el discernimiento. No voy a hablar, por lo tanto, de hacer una exposición que es el zen o que es el yoga con todo detalle. Haré algunas referencias que tengo en mi documentación, pero sobre todo trataremos de hacer una valoración desde nuestra fe católica con ayuda de algunos documentos que, eso sí, la Iglesia Católica, con ese modo maravilloso de trabajar y de hacer las cosas y pensarlas y estudiarlas, por supuesto que le ha dedicado atención a este tema, y existe un documento que ya lleva bastantes años, es de 1990 más o menos, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmada por que entonces lo presidía el Cardenal Ratzinger, que se titula Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que es un documento fácil de conseguir, en el cual se aclara muy bien cuáles son los métodos o modos de oración que existen, que son perfectamente compatibles con la fe cristiana, y cuáles son esos métodos que ya no son compatibles con todo el conocimiento que tenemos los cristianos de quién es Dios y cómo hay que hablar con Él, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de este documento y también con algunos otros datos e informaciones, más o menos puedo hacer los siguientes comentarios. Uno, que existe una gran influencia, por una parte, del yoga, que para mucha gente no es más que un ejercicio gimnástico, o unas técnicas respiratorias y unas técnicas de ejercicios físicos que ayudan a tener una especie de gran relax.
Y de relajación sobre el sistema nervioso.
Desde ese punto de vista, no hay ninguna objeción que hacerles a los ejercicios que efectivamente hacen bien a la salud, ¿verdad? Pero sí es bueno saber que el yoga no es simplemente gimnasia. Existen varias clases de yoga y tienen todo un pensamiento que es de tipo religioso, filosófico, y es toda una actitud ante la vida. Algunas de estas actitudes y pensamientos no son compatibles con el cristianismo.
Son panteístas.
Son muy panteístas. No tienen una visión de un Dios personal al cual hay que amar y con el cual nosotros podemos tener amistad. De hecho, el yoga es una palabra que de alguna manera quiere decir sujetar los poderes físicos y los poderes anímicos que tenemos a un orden con la propia voluntad. O sea, es una especie de autodominio, de perfección interior. Eso el ser humano tiende a hacerlo naturalmente. De modo que ahí tampoco hay nada que objetar. Pero existen muchos tipos de yoga. Fíjense, yo tengo un trabajo sobre yoga en el que se mencionan los siguientes tipos de yoga, que a veces los que hacen la gimnasia no lo saben o no saben que existe. Por un lado, existe el Jnana Yoga o Jnana Yoga, que es el yoga filosófico, que es un yoga del puro conocimiento, del puro entendimiento. Y sobre todo, acentúa la liberación de todo lo que tiene que ver con los sentidos. No es gimnasia del cuerpo, sino, digamos, gimnasia interior de la mente, que es liberarse de los sentidos. Eso, si es como meta existencial, va en contra de una convicción muy grande que tenemos los cristianos, que tenemos que amar apasionadamente este mundo en el que Dios nos ha hecho vivir. Tenemos que estar muy en contacto con el mundo, como Cristo cuando se encarnó. Encarnarse quiere decir asumir todo lo que hay en este mundo de la creación. O sea, en el Jnana Yoga, en el yoga intelectual, muchas veces hay, digamos, un rechazo a todo lo que es material. Eso ya es difícil de compatibilizarlo con el cristianismo. Por otro lado está el de la acción, el llamado Karma Yoga, que es una especie de concentración interior, pero que permita tener un autodominio para cumplir con ciertos deberes u obligaciones. Hasta ahí, con el karma yoga no hay grandes objeciones que hacer, porque al fin y al cabo es simplemente una especie de disciplina interior para ir adquiriendo lo que con lenguaje occidental llamamos hábitos operativos, buenos, o sea, virtudes, ¿verdad? Hasta ahí no es tan objetable. Entonces podría ser. En cambio existe el famoso Bhakti Yoga, ¿no?, con B larga, que es un yoga totalmente irracionalista o irracional, que es una especie de exaltación interior de entrega a la divinidad, pero a una divinidad que no es personal, es panteísta, es una especie de decisión de sumergirse como una gota de agua en el océano y disolverse en la totalidad. Ese Bhakti Yoga es incompatible con el cristianismo. Nosotros no pedimos perder nuestra personalidad cuando entramos en contacto con Dios. Y nuestros esfuerzos interiores son más bien de asumir las responsabilidades personales que tenemos ante la vida y ante Dios. Pero no tratamos de disolvernos en un océano en el cual lo importante es la irracionalidad, es decir, no pensar, no plantearse responsabilidades. Eso puede dar una especie de relax, pensar que uno se disolvió en el océano. Y sí, es parte de esa doctrina New Age o Nueva Era de buscar el, digamos, huir del mundo real muchas veces en orden a conseguir una especie de relajamiento o de descanso. Pero claro, eso no es parte de la cultura cristiana. Está luego el yoga corporal, el llamado Hatha Yoga, que es el que más conocemos nosotros normalmente, que nos enseña ejercicios gimnásticos. Ese es el menos objetable, porque realmente enseña técnicas respiratorias, técnicas de gimnasia. De modo que con Hatha Yoga no hay tanto problema. Pero es bueno saber que detrás están los otros yogas, que forman toda una filosofía global de la vida, ¿verdad? Y que tienen estas objeciones desde el punto de vista cristiano. Muy parecido al yoga, en algunas concepciones que han ido entrando en Occidente, es el famoso budismo zen, o simplemente en general el zen, ¿verdad? Hay una tradición que tienen los budistas que dicen que un discípulo se acercó a Gautama Buda, al iluminado, al fundador del budismo, y le entregó una flor. Y recibió la flor y la contempló durante un tiempo largo, el Buda, y luego se la devolvió al discípulo, sin decirle una sola palabra. ¿Y cuál fue el mensaje? El mensaje fue que no había que exteriorizar de ninguna manera la relación con las cosas de la naturaleza, sino simplemente contemplarlas, pero sin intervenir ni siquiera con la palabra. Bueno, ahí empezó esa actitud zen, que es más o menos una actitud de contemplación, pero de sentir interiormente sin formularlo de un modo, que podríamos decir, lógico, verbalizado, conceptual. Sobre esto tal vez hay que ampliar un poquito más, pero yo creo que es la presentación básica de la actitud del zen.
Bueno, padre, después de una pausa lo completaremos.
Sí, con mucho gusto. Sí.
Bueno, continuemos entonces, padre.
Bueno, estábamos hablando del zen, pero a este nivel elemental de pura introducción a los conceptos, para luego hacer una valoración cristiana, ¿verdad? El zen es todo un estilo de vida que actualmente viven millones de bonzos en el oriente, de bonzos budistas, y está muy extendido sobre todo en el Japón, pero también en muchos otros países del Asia, ¿verdad? Y que dentro de ese estilo de vida zen, que tiene mucho que ver con una especie de meditación muy particular, se asocian tres o cuatro prácticas que son las que tipifican a la visión zen de la vida. Por un lado, es una importancia enorme que le dan a ciertos lenguajes corporales, muy especialmente la famosa flor del loto, la postura flor del loto, ¿verdad?, que es cruzados de piernas, también con los brazos cerrados, y lentamente irse abriendo, como la flor del loto, a los rayos del sol, desplegando una especie de deseo de armonía, de paz, de dominio de la corporalidad. Bueno, tienen toda un pensamiento alrededor de este lenguaje corporal, que es muy típico del zen. Pero además, que me traje mi documentación sobre el zen, tienen asociado indisolublemente una técnica respiratoria, por la cual hay que sentir, por ejemplo, el ruido o la sensación de aire cuando sale por encima del labio, y la inspiración y la expiración deben irse dominando y adaptando al estilo de vida, al modo en que uno camina por la calle, al modo en que se mueve, todo medido con técnicas respiratorias que engendran también una especie de sensación de dominio y también de tranquilidad interior. Hasta ahí, digamos, son técnicas de vivir una vida tranquila. Pero además tienen un ejercicio de concentración muy particular que ellos llaman koan. Y nosotros lo hemos llamado muchas veces en Occidente la meditación trascendental, que es un empeño muy grande de vaciar la mente absolutamente de cualquier ruido externo y quedarse no en un estado de oración, de diálogo con Dios o de examen de conciencia con uno mismo, sino simplemente de dejar la mente en blanco, hacer un gran vacío, que tiene que ver con muchas de estas tendencias al panteísmo que hay en el pensamiento oriental, ¿no? Que es disolverse absolutamente en la nada o en un nirvana, que es una relación no personal, cósmica, de sensación de vacío total. Bueno, esa práctica realmente va en contra de toda la formación espiritual y los modos de oración que tenemos los cristianos. Nosotros no buscamos descansar por ese camino. Nosotros buscamos tener la paz de la conciencia por estar haciendo obras buenas, pero muchas obras buenas, de amor al prójimo, de servicio a la humanidad, de amor a Dios, de vivir en gracia, entregarnos con amor a los demás, ¿verdad? Pero no buscamos la paz a través del vacío total, porque entre otras cosas significa una huida del mundo. Y luego, el Zen fomenta mucho el abandono de toda imagen y de todo recuerdo sensible, porque eso sería la culpa del sufrimiento. El misterio del sufrimiento, que siempre ha atormentado a todo ser humano, en el Zen se ha resuelto de esta manera. No hay nada peor que recordar y que tener vínculos y sentir pasiones. De modo que hay que llegar a la insensibilidad total ante todo lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro.
O sea que se desconectan de todo, sí, prácticamente.
Claro. Esa meditación trascendental, que puede inducir también un poco de sueño y descanso, ¿no? Cuando es una actitud religiosa, claro, va en contra totalmente de lo que es la visión de los cristianos. De hecho, hay actualmente, dentro del mundo católico, mucha gente no lo sabe, hay un movimiento que sobre todo se ha desplegado en la India y ha sido fomentado por algunos religiosos católicos de algunas de las órdenes más conocidas de la Iglesia Católica, entre ellos un hombre, un sacerdote católico que ya murió, que se llama Anthony de Melo, que ha tenido mucho predicamento, mucho prestigio, sus obras se han vendido mucho, que ha tratado de unir las técnicas orientales de meditación con la concepción cristiana de la vida. La verdad es que a lo largo de sus obras, cuando uno las lee, como de algunos de sus discípulos que todavía viven, han ido produciendo un deslizamiento y se han ido apartando de los contenidos cristianos y se han ido quedando solo con las técnicas respiratorias, estos actos de abandono, y se están terminando simplemente convirtiendo en bonzos japoneses siendo sacerdotes católicos, ¿verdad? De hecho, la Santa Sede, el Vaticano, tuvo que publicar hace poco tiempo una advertencia diciendo que el pensamiento de Anthony de Melo no encajaba bien con las concepciones básicas de la fe católica.
Perdieron el equilibrio.
Se fueron totalmente su equilibrio. Pero en este clima difuso de orientalismo, claro, hay católicos que creen que es bárbaro eso. Pero claro, no se dan cuenta que lo que está por deslizamiento, se van perdiendo la revelación que Cristo nos trajo a este mundo. Y hay un estado de insubordinación y rebeldía entre bastantes religiosos y católicos de la India, así como hay santos como la Madre Teresa de Calcuta, también es bueno saber que se ha producido, tarde o temprano tenía que darse, ¿verdad?, este choque cultural, que es un tironeo por dos estilos espirituales muy distintos. Y en este documento que mencioné, algunos aspectos sobre la meditación cristiana de la Santa Sede, hay un párrafo, el párrafo 12, que dice así: con la actual difusión de los métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos de frente a una aguda renovación del intento, no exento de riesgos y de errores, de fundir o confundir la meditación cristiana con la no cristiana. Hay personas que dicen, bueno, ¿y qué más da? mezclémosla, la cristiana con la no cristiana. Es que a veces la no cristiana exige que uno abandone las convicciones profundas de lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, que existe un diálogo, que uno está siempre en presencia de Dios, que uno no quiere sentirse vacío, sino más bien siendo habitado templo vivo de la Santísima Trinidad, no vacío. Y además en diálogo, y además con una misión para realizar en este mundo. Y por supuesto con recuerdos, algunos lindos, los que son de pecados que hemos cometido, nos tienen que llevar al arrepentimiento, no simplemente a tratarlos de borrar, que es como negar la responsabilidad por las obras hechas antes. Entonces, hay modos de meditación cristiana con no cristiana que no se pueden fundir. Las propuestas en este sentido, dice el documento, son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. Eso no es objetable. Otras van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. Quieren fabricar éxtasis, pero por métodos puramente naturales, cuando el éxtasis es un contacto extraordinario por iniciativa de Dios en la vida de algunos grandes santos. Ellos lo quieren provocar. Estas cosas, claro, se salen ya de los caminos que Cristo ha querido que sean, los caminos de diálogo y de contacto con Dios. Entonces hay que hacer todas estas salvedades.
Claro, son cosas que hay que distinguirlas. Muchas gracias, Padre, por todo lo que quiere clarificar.
Espero que sirvan, por lo menos para dialogar, que nos quieran hacer preguntas, encantado.
Claro. Bueno, será hasta un próximo encuentro, entonces.